pocas personas entienden Medio Oriente, viven Medio Oriente como lo entiende y lo vive Marwan Soto Antaqui, escritor y analista en nuestro país. Marwan, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Querido Carlos, muy buenas tardes. Consternado, realmente consternado hoy con la noticia de la mañana del ataque en contra de Salman Rushdie.
A ver, platícanos un poco. ¿Qué representa Salman Rushdie para el mundo musulmán? Yo recuerdo haberlo entrevistado y pues me hablaba de estas amenazas permanentes, sobre todo a partir de la publicación en la década de los 80 de sus versos satánicos, su obra Los Versos Satánicos. Danos un poco de contexto y dinos qué pasó ahora, Marwan.
A ver, escritor de origen indio, publica a final de la década de los 80 Los Versos Satánicos, todavía estaba en Irán, en el Ayatollah Khomeini, todavía no moría. Se tomó por parte del gobierno de Teherán como una afrenta en contra del Islam a partir de una visión particularmente reduccionista del mismo Islam, en una postura absolutamente fundamentalista que resurge con la Revolución Islámica en 1979, y lo condena a una fatwa. ¿Qué es una fatwa? Es el pronunciamiento legal dentro del Islam en contra de la herejía que permite la condena a muerte, ¿no? Se dicta la fatwa. No es la única fatwa que se dictó por parte del Ayatollah Khomeini, fue la más relevante. Después de la fatwa, estuvo protegido durante muchos años Salman Rushdie, no fue así víctima hasta este momento. Quizás este es el momento en el que ha estado más cerca de concretarse los ataques en contra de Salman Rushdie, pero hubo víctimas de esa fatwa. Se asesinó a su traductor japonés, hubo un atentado en contra de su editor noruego, es decir, sí murió gente por la fatwa. Al final, creo que hay que entender un poco el contexto en el que él lo escribe y en el que se recibe sobre todo la escritura, porque el contexto en el que lo escribe no es nuevo dentro del Islam, dentro de las referencias a la cultura islámica, pero sí es dentro del nivel de ataque que viene desde la década de los 70.
O sea, digamos, el odio casos. Al libro, entiendo, Marwan, corrígeme, estoy mal, tiene que ver fundamentalmente con que considera que Mahoma se equivoca y confunde una revelación divina con, en realidad, una revelación, una inspiración satánica, ¿no?
Lo cual termina por ser divertidísimo, y no es la primera vez que se hace dentro de la cultura islamo-árabe. Tenemos el caso de Al-Ja'ez, que es uno de los mayores escritores dentro de la historia clásica, literatura musulmana, 300 obras más o menos, nunca les dio un aplauso. Tenemos al Al-Mahri, el siglo XI, que hace una especie de analogía a Dante, podríamos encontrarlo, es precursor de Dante, donde ridiculiza por completo el Corán con su epístola del perdón. Es decir, la crítica, como también ocurre dentro de otras sociedades y dentro de otras creencias, la crítica o la sátira hacia una religión no es nueva. Lo que fue nuevo al final fue la forma en la que fue recibido por el gobierno de los ayatolás. ¿Por qué fue distinta?
Sí, sátiras a la Biblia hay a saciar, ¿no?
A lo bestia, y podemos encontrar cosas que son maravillosas, podemos encontrar, a ver, lo mejor podría ser Monty Python. Es decir, el problema no es necesariamente la crítica o la sátira, sino su recepción. ¿Por qué su recepción fue complicada? Por lo que sucedió en 1979, digo, yo lo he insistido mucho, hemos platicado tú y yo, quizá el segundo gran momento fundador de cómo funciona la estructura medioriental actual es la Revolución Islámica de 1979, que regresa a una versión increíblemente primitiva de la interpretación religiosa por parte del gobierno de los ayatolás, en una recuperación del espíritu chía. Una de las dos grandes raíces del Islam, o estructuras del Islam, que lo que transforman es un gobierno fanático, abiertamente fanático y fundamentalista, que empieza a hacer esto, rechaza la posibilidad secular y lleva incluso a las violaciones constantes a derechos humanos que no han parado desde 1979. Daba la impresión que se habían calmado en el sentido hacia Salman Rushdie, pero vemos que evidentemente no es cierto. No se trata de que se haya obedecido esto, una orden directa del Ayatollah 33 años después, sino que el espíritu del fundamentalismo permanece, se extiende.
Eso es exactamente lo que te quería yo preguntar. Este ataque, este apuñalamiento a Rushdie, sumado a lo de su traductor japonés y su editor noruego, ¿son ataques que logra perpetrar el gobierno extremista iraní en territorios extranjeros? ¿O son estos lobos solitarios que se inspiran de todo ese discurso que lo obtienen pues a través de libros, de televisión, de radio, de redes sociales ahora y entonces deciden actuar en consecuencia?
A ver, el problema del fundamentalismo, ya sea este o cualquiera, y también podríamos pensarlo dentro de América Latina, ¿no?, es que es un germen que permanece y se va dispersando sin importar el tiempo. Se lanza una fatwa en 88-89, eso daba la impresión que había mermado, pero alguien recoge el discurso y a partir de ese discurso quiere hacer lo que puede entender como justicia por propia mano, seguir cierta comanda o lo que sea por el estilo. No es Salman Rushdie el caso único de este tipo de cosas. Tenemos dentro incluso del mismo Estados Unidos otros ejemplos. Masih Ahmadinejad es una activista en contra del velo obligatorio en Irán, que hace unos días fue avisada de que estaban queriendo matarla en el mismo Estados Unidos, en Brooklyn, donde el FBI termina por arrestar a alguien que iba en contra de ella. Es decir, son acciones que se dispersan y no necesitan meterse en una orden directa porque ya existió esa orden. Es decir, que lo que tenemos que cuidar es evitar entrar a las estructuras del fundamentalismo, porque esas no perecen, esas se mantienen y ahora se terminan por evidenciar 33 años después del edicto de la Ayatollah Khomeini.
Pues qué cosa lo que esto significa y lo que esto plantea. Marwan, mientras tanto, ¿cómo van las cosas entre Irán y Estados Unidos ante la posibilidad de restablecer el acuerdo nuclear que desbarató Donald Trump, que había firmado Barack Obama para frenar, pues digamos, la búsqueda de un arma nuclear por parte de los iraníes? ¿Cómo va eso?
Va con las complicaciones de siempre, de las que no se puede salir. Estábamos en un punto hasta hace muy poco en el que Irán había logrado llegar a su punto más alto de enriquecimiento de material atómico. A partir de ese enriquecimiento de material atómico vemos un estira y afloja constante. ¿Qué es lo que es en realidad el gobierno de Teherán? Es el maestro del estirar y afloja la liga tanto como puede. Entonces, en ese estira y afloja da la impresión que cada tanto hay concesiones, cada tanto se pueden haber algún tipo de tensión, y al final no avanzamos, simplemente no avanzamos. ¿Por qué no avanzamos? Porque no es el único sujeto de negociación el acuerdo nuclear. Se van mezclando otras cosas dentro de ese mismo acuerdo nuclear que terminan por minar las posibilidades de conversaciones. ¿Qué son ese tipo de cosas? La injerencia todavía constante y la participación todavía constante del gobierno de Teherán en actividades fuera del mismo espacio iraní o del mismo espacio del acuerdo, como su apoyo a las milicias del Hezbollah hace una semana. Vimos también cómo estaban particularmente activos en el caso del Hezbollah y de las distintas milicias apoyadas por ellos. Y al mismo tiempo se transforma el acuerdo nuclear en instrumentos que se están negociando dentro de otros procesos, como la reunión de hace 2 semanas o 3 semanas, cuando reciben a Putin y Erdogan, de forma que van de vuelta construyendo alianzas que dificultan uno solo de los temas porque se mezclan absolutamente todos. Los recibe, se reúnen Irán, Turquía y Rusia para hablar sobre Siria. Nunca hablaron sobre Siria, es lo último que no importó. Es decir, que todos los ingredientes de la región terminan por complicar el que sí está en los intereses de del resto del mundo, particularmente el acuerdo nuclear.
Marwan, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias.
Querido Carlos, muy buena tarde.
Un abrazo muy fuerte. Marwan Soto Antaki, escritor y analista, experto en Medio Oriente.